COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, 11 y 5 de la mañana, es jueves, ya divisamos, tocamos casi con la yema de los dedos el fin de semana. Qué rápido se ha ido esta semana, qué rápida se va la vida. 27 de julio, arrancamos. Es casual que este programa comience con Rosalía. Por regla general, quien elige el tema para introducir la mañana de COPE Gran Canaria es el realizador. Claro, y esta mañana el hombre, Guillermo Correa, estaba contentísimo, vamos, como nunca. Y la verdad es que no sabía por qué. Y me dijo, no, es que han roto. ¿Quién han roto? Rau y Rosalía. Tengo una oportunidad, me decía picándome el ojo. Guillermo, por la distancia, no por otra cosa, yo la verdad es que lo veo un poquito difícil, ¿eh? Un poquito complicado, pero oye, bueno, vete tú a saber, ¿no? Casualidades de la vida, ¿no? Uno no sabe el destino que tiene, ¿no? Viene a veranear al sur, lo cual quiere decir que vamos a tener a Guillermo Correa todos los fines de semana en el sur, a ver si la ve. Miren, llama la atención que, por una parte, el Ejecutivo Autonómico alude a ese plan de modernización y renovación turística para evitar que un propietario de un establecimiento extrahotelero no pueda residir en él. Incluso hay sanciones, si lo haces. Y tengas además la obligación de destinarlo a explotación. Y por otra parte, el mismo que prohíbe este uso, sí abre la posibilidad de que ese apartamento se pueda dedicar a uso sanitario. Es contradictorio, ¿no? Esto es lo que está pasando y es legal. Porque en los planes urbanísticos municipales del sur, San Bartolomé de Mogán, se contempla este uso mixto. Pero si entramos con bisturí de cirujano, nos damos cuenta de que, a pesar de ser legal, porque así lo recoge la normativa, no deja de ser incoherente y también absurdo. Porque al fin y al cabo las condiciones de estos apartamentos no están adecuadas al uso sanitario. Lo que hace el gobierno es algo llamado escurrir el bulto, es decir, eludir su responsabilidad encontrando una alternativa inviable a todas luces para esconder su incapacidad, porque estas personas deben estar en una plaza sociosanitaria. Cierto que el problema nace por la pérdida de valores que estamos viendo en esta sociedad tan egoísta que discrimina, estigmatiza a las personas mayores y los trata como inválidos. Pero también es verdad que aquí juega un papel fundamental las administraciones, porque son ellos los que deben inyectar recursos para atenderlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, 11:08 minutos, 27 de julio. Soy Javier Benítez, en la realización Guillermo Correa. Esto es la mañana de COPE y, como efeméride musical, todo hay que decirlo, no hemos encontrado ninguna, pero sí tenemos que atender una noticia que conocíamos ayer por la tarde y que nos llena de tristeza. ¡Qué canción tan bonita! Ayer conocíamos que uno de los iconos musicales y también culturales de los años 90, pues fallecía, y lo hacía muy joven. Es el caso de Sinéad O'Connor. Muy singular su caso, porque saltó a la fama con solo una canción, que es la que escuchamos de fondo, composición de Prince. Tuvo un éxito muy sonado en todo el mundo, pero trascendió mucho más por su imagen totalmente rapada y que revelaba un carácter rebelde con la sociedad y la clase política del momento. Personalidad inestable, a lo largo de su vida luchó contra su salud mental, diagnosticada trastorno bipolar, abusó incluso de sustancias estupefacientes y tuvo varios intentos de suicidio. Hace un año y medio se suicidó su hijo de tan solo 17 años y yo creo que esto fue lo que desembocó en lo que ocurrió ayer. A día de hoy no se conocen las causas, las circunstancias del fallecimiento de Sinéad O'Connor, que lamentablemente nos deja con tan solo 56 años. En cuanto al tiempo, pues miran, siguen los cielos muy nubosos en medianías. En zonas altas orientadas al sur ya vemos que se abren claros, ahí tenemos buen tiempo en el sur de Gran Canaria. En cuanto al norte, vemos intervalos de nubes, el viento moderado, con alguna racha fuerte, pero bueno, poca cosa. En cuanto a las temperaturas, sin cambios, muy parecido a ayer. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos unos muy agradables 21 grados, está haciendo aparición la panza de burro. En Teror, en la Villa Mariana, 18 grados, en la Cruz de Tejeda, fresquito, 16 grados, y si usted nos escucha desde el sur de Gran Canaria, concretamente en Pata la Vaca, tenemos 25 grados. Son las 11 y 10 minutos, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida les contamos la última hora del incendio, que ya sabemos, afortunadamente, gracias a Dios, está estabilizado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Verano, un reencuentro con el sol, con el mar y esos pequeños placeres que tanto nos gustan. En Spring Hoteles, el verano se vive todos los días del año. Entra en springhoteles.com y reserva ya tu escapada en el sur de Tenerife con un 15% de descuento. Este verano hay un Tenerife para ti en Spring Hoteles.
¿Ya tienes claro cuál es el mejor festival pop rock del año en Canarias? El Fiestorrón 2023 te espera los días 11 y 12 de agosto con un gran cartel de artistas. Te esperamos en Arucas para disfrutarlo. Regálate Arucas. Últimas entradas en fiestorrón.com. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas. Dibujando un corazón.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
COPE Más Gran Canaria.
Hora del incendio que se desataba a principio de semana en la cumbre de Gran Canaria, en la zona de Tejeda. Saludamos a Federico Grillo, coordinador de emergencias del Cabildo Insular de Gran Canaria. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, sabemos que está estabilizado ya el incendio, afortunadamente. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para decretarlo como controlado, Federico?
Bueno, en el momento que ya no propaga, ya se mantiene, digamos, la misma superficie. Si estimamos ahora mismo 480 hectáreas, pues que no aumenta la superficie. Eso ya sigue controlado, no se amplía. Estabilizado, sigue ardiendo, pero está dentro de una línea de control. Pongamos una parte que va a morir a las zonas de riesgo, pero que no es accesible. Pues se le deja seguir ardiendo. No está descontrolado, pero tampoco está controlado. Entonces se pone un término medio que es estabilizado. Uh-huh. Ahora mismo ya está el 100% estabilizado. Quedaban algunos foquillos en los sectores de cabeza con flanco derecho, zona de riscos de tirajana. Y esperamos ahora en breve ya darlo por controlado el incendio. Uh-huh. Hay una parte importante también que está liquidada, toda la parte inicial, que sería flanco derecho, que corresponde a las instalaciones militares del Pico de las Nieves, Pico de la Gorra, todas las instalaciones de AENA y de telefonía y correo. Y el lado izquierdo, a la zona que iba hacia Cuevas Blancas y Valsequillo, esa parte también está liquidada. O sea, tenemos más o menos un 60-70% del incendio liquidado y el otro resto está terminando de controlarse. Uh-huh. Esperamos ya en breve ya dar la...
En breve, control. Entiendo, Federico, que de hoy no pasa para dar esa comunicación de controlado. ¿Podemos reducir el cerco y decir de la mañana no pasa?
Sí, probablemente en una o dos horas como mucho este ya se dé por controlado. Estamos perfilando algunos detalles. Todo esto al final implica una serie de responsabilidades. Una de las primeras que queremos asumir y para eso hay que revisarlo todo muy bien, en las aperturas de carretera. Ya han dado orden de abrir la subida al Pico de las Nieves, hay que revisarla bien, son tres grandes, digamos, jefaturas que tienen que verlo, la parte pura y dura de bomberos forestales, que va en el PMA y que determina que no hay riesgo de inicio de llama en la zona. El servicio de carreteras tiene que revisar que el vial está bien, que no hay riesgo de un accidente de un vehículo. Y luego el grupo de seguridad, el grupo de orden, en este caso comandado por Guardia Civil, está revisada las de Pico de las Nieves, Pico de la Gorra, y han procedido a su apertura. Y ahora intentaremos abrir también la Gran Canaria 130. Esa carretera, digamos que penetra en el incendio desde la zona de los Marteles. En el borde ese es delicado, tenemos que tener certeza 100% de que no haya reinicio. Y para ya permitir, en el momento que abramos esa carretera, permitir a los vecinos de los... De la caldera de los Marteles, el lugar conocido como Los Bucios, la parte alta de Guayadeque, y luego Cuevas Blancas, Caiderillos y algunas viviendas aisladas por la zona, ya permitir la entrada a sus viviendas.
Al final, Federico, se conoce la superficie calcinada, se hablaba de unos 400 hectáreas.
480 ya hemos definido. De esas 480, el término calcinado tenemos que tener especial cuidado, porque hay una parte muy importante de la superficie. De hecho, ahora publicaremos imágenes de los vuelos aéreos donde la afección es nula, cero afección al pinar. Son fuegos que pasan por debajo. De hecho, las masas de pinar las estamos tratando para que los incendios no les hagan daño. Y bueno, podemos tener un incendio, podemos correr detrás de él intentando detenerlo, pero que no se provoque daño. Y hay una gran superficie del incendio que no ha hecho absolutamente ningún daño al bosque. Simplemente un fuego de superficie que quema pinocha. Hay zonas un poco más intensas, zonas sobre todo de matorrales. Esas zonas quedarán desprovistas de vegetación. Ahí procuraremos intervenir con repoblaciones. Se han perdido otras zonas de pinar, pinares foráneos, como el pino insigne o radiata también se llama, que bueno, eran pinares en principio que vamos a ir eliminando con el paso de los años y para ir restaurando con pinar canario. Y en la zona de salida del incendio tenemos una parte con un poco más intensidad que en la carrera principal que hace, que ahí habrá un poco más de daño. Intentaremos hacer trabajos para restaurar y sobre todo cara a las lluvias y las inundaciones. Yo calculo así a bote pronto, hasta que ya hagamos la evaluación, que un tercio de la superficie tiene más daño y el dos tercios el daño es mínimo. Uh-huh. Sobre todo en las zonas donde hemos hecho trabajos preventivos con quema prescrita en invierno, que hemos visto como el fuego llegaba mansamente a la carretera y moría, salvando todas las instalaciones de los militares, de la aviación civil, toda la telefonía. O sea, estamos hablando de cientos de millones de euros que hay invertidos en esas instalaciones y se salvan gracias a la prevención.
Pues la verdad es que es importante decirlo. En cuanto a las casas quemadas, sabemos que hay una. Yo no sé, Federico, si tienes el dato, si esa vivienda era habitual o era segunda vivienda por parte del propietario.
Bueno, es una vivienda que teníamos localizada. Hemos ido trabajando con los propietarios de la zona y, bueno, en general con toda la isla, de la importancia de las medidas preventivas alrededor de la vivienda. El casi el 100% del riesgo está en manos del propietario. Si el propietario mantiene una mínima limpieza alrededor, las garantías de supervivencia de la vivienda son muy altas. Parece ser, por lo que nos indican, que la casa tenía algún punto de entrada abierto. Los puntos de entrada suelen ser ventanas, puertas. A veces son pequeños resquicios debajo de la puerta, otras veces son rejillas de ventilación por donde se meten las cenizas, las pavesas. Y claro, si no hay nadie en la zona porque hemos evacuado, pues es difícil la defensa. En muchos casos son casas que desde fuera las vemos enteras, parecen perfectamente a salvo, y luego cuando nos acercamos pues se ve el interior quemado. Esto lo hemos observado en algunas ocasiones. Y es una pena porque intentamos convencer a la gente de la limpieza exterior. Tenemos mecanismos en el momento del incendio de ir por delante, intentar mojarlas, intentar quitarle, cerrar las ventanas y demás. Pero sí que es cierto que hay momentos en lo que llamamos incendios express que empiezan, este empieza muy rápido, corre muy rápido. Las primeras actuaciones, las primeras órdenes que dimos es que era súper importante cerrar la Cruz de los Llanos para que no se metiera más gente en la zona de cabeza. O sea, lo primero que hacemos es que no entre más gente y evitamos el riesgo de mayores afectados. Y el siguiente movimiento es sacar a la gente que había, en este caso, en Pico de las Nieves, gente que hubiera quedado atrapada si no la sacamos. Ahí me pareció ver ayer una imagen de Canarias 7 donde se ve la gente mirando para el incendio desde el Pico de las Nieves. Es tremendamente peligroso eso. En cuanto vemos un incendio que viene hacia nosotros, hay que quitarse de delante. Y era de las primeras operaciones donde vamos a concentrar todos los medios para intentar que eso no ocurra. Claro, las viviendas que están por delante, pues no es que no sean prioritarias, pero es primero la vida humana y las personas, y luego intentamos hacer cosas por delante. No siempre lo vamos a conseguir. Uh-huh. Cuando tenemos más tiempo, sí. Cuando no tenemos tiempo, es muy difícil. Y por eso es importante que los ciudadanos limpien alrededor de las viviendas un mínimo. Eso es la garantía más importante.
Federico, se conocen las causas del incendio, una desbrozadora, pero se conocen los detalles, es decir, el disco a lo mejor fue de metal, chocó contra una piedra, eso generó una chispa y se propagó. ¿Se sabe algo del detalle del comienzo de las llamas, Federico?
No, yo la verdad que estaba muy centrado en la extinción. Nuevamente la investigación suele ser muy autónoma, procuramos no entrar ahí, porque son muchas veces datos que cuando nos ponemos a hablar de eso, pues incluso interferimos y entorpecemos. Entonces no suelo entrar por sistema en las investigaciones de causa. Los incendios que se producen por chispa normalmente son por deflagración, motores, pues a la hora a lo mejor de arrancarlo, repostarlo, puede saltar una chispa. En otras ocasiones un golpe del metal. Hemos tenido incluso incendios por una azada, un sacho, haciendo un hoyo al lado de la carretera y salta una chispa y se prende. Entonces los mecanismos que tiene la administración son, por un lado, cuando las condiciones son malas, que no lo eran para el incendio, estamos hablando de, teníamos unas temperaturas que oscilaban entre los 27 grados y lo mínima cerca de los 20, o sea, no estamos hablando de ola de calor. No. Las humedades estaban en torno al 40%, estuvieron moviéndose estos días. El incendio, eso nos ha permitido que el incendio no sea tan dañino. Y sí que se dio en un momento del día con insolación, donde, bueno, pues está un poquito más propenso a correr y lo veíamos que saltaba por cenizas, fue saltando carreteras en todas las áreas que teníamos preparadas, fue saltando distancias, cenizas voladoras e incendios secundarios. Entonces, bueno, lo que es el mecanismo así general es cuando hay una alerta, se suspende todo ese tipo de trabajos que generen chispas y luego el trabajo en sí, pues cuando es desbroce lo recomendable no es utilizar aspa de metálica, la cuchilla, sino utilizar hilo. Entonces, no sé exactamente qué es lo que habrá sucedido, si habrá sido por un tema de metal o habrá sido por un tema del repostaje o cualquier otra cuestión que pueda haber surgido. Los trabajos a veces se utiliza herramientas, no solamente la máquina en sí, sino a veces elementos auxiliares como un rastrillo, como cualquier herramienta para arrastrar esa hojarasca que vas desbrozando. Pero ahora entrará la investigación para ver un poco cuál es el fallo del sistema. No es, el problema no es utilizar herramientas ni desbrozar, el problema es tener las medidas preventivas para hacer la acción, bien sea un recurso preventivo, una persona que esté observando en todo momento si salta una chispa, pues rápidamente organizar a los trabajadores para apagarla, el uso de extintores del tamaño adecuado, el número adecuado de extintores, mochilas extintoras llevan agua, va de fuego. O sea, hay un montón de mecanismos ahí que no es el acto en sí, sino es las medidas que tomes de prevención para que no suceda, o si sucede, atenuarlo lo más rápido posible.
Uh-huh. Ya para acabar, estamos en el fin de semana, ¿se van a abrir la posibilidad de las zonas de acampada o siguen cerradas, Federico? ¿Sabes algo al respecto?
Bueno, ya la parte de acampada en principio está abierta porque no... O sea, no hay ninguna restricción ahora mismo porque no tenemos ola de calor. Sí tenemos en las proximidades del incendio, tenemos algunas restricciones, como veíamos en tema de carreteras. Por lo que yo sé, ya el Garañón se permitía la entrada. Creo que tenían que organizarse para un tema y no sé si ya hoy subía. Pero bueno, en principio no hay ninguna limitación por la parte de emergencia. Luego puede haber alguna limitación por la parte propia del servicio, o sea, el departamento que lleva áreas recreativas, infraestructuras de uso público, que bueno, ya determinarán ellos si hay alguna afección o no. En cualquier caso, por la web del Cabildo, pues ahí donde se va organizando todas estas cosas.
Y una última, Federico, porque nuestro realizador es aficionado como tú a la acampada y me traslado una pregunta, ¿no? A la escalada, perdón. Y me traslado una pregunta. Si este fin de semana se puede ir a esa zona centro, zona alta, cumbre, a escalar y se ha afectado alguna zona determinada.
Bueno, la parte alta del incendio está en Riscos de Tirajana. Debajo tenemos varias escuelas, Los Lomillos, Salto del Perro, y es lo único que está, pero vamos, no está afectado. Estamos hablando de una cosa está arriba y el otro está abajo. La escalada ahora mismo pues está permitida, no tenemos ninguna restricción. Sí que es importante que la comunidad de escaladores, como el resto de que utilizan el medio, desde ciclistas, senderistas, corredores, que cuando estamos en alerta estamos determinando una cota hacia arriba donde se prohíbe las actividades que impliquen circular por pistas y senderos. La mayoría de zonas de escalada, como otras, están llegadas desde una pista o desde un sendero y no está permitido. Entonces, para estos casos lo que hemos hecho, y es la isla de Gran Canaria la única que lo está haciendo, estamos elevando la cota a algo razonable, estamos dejando normalmente la zona sur 400 metros hacia abajo, que permite pues hacer actividades en la costa y medianía baja, y en la zona norte, pues depende del tipo de ola de calor, pues podemos subirla a 800, 1000 o 400 metros. En las olas extremas como la última que tuvimos, pues se bajó a 200 metros y eso implica que no se puede hacer ninguna actividad a partir de esa cota, donde caminemos por senderos o donde estemos circulando por pistas.
Federico Grillo, siempre un placer. Gracias por atender a la cadena COPE, coordinador de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Buen día.
A ustedes, gracias. Chao.
COPE más Gran Canaria.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre financiación, trámites y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Queremos que cumplas con tus objetivos. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
¡Atención! Últimos días del Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Aprovecha los mejores días para tu hogar con un montón de oportunidades únicas y grandes descuentos. Hasta el 31 de julio en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
COPE más Gran Canaria.
¿Utilizar un suelo turístico como uso sanitario o sociosanitario? Pues miren, en función de los planes urbanísticos municipales, por lo menos el de Mogán, la respuesta es sí, pero es coherente. Es decir, ¿es coherente el uso sanitario o sociosanitario de un apartamento? Pues parece que en un principio no es coherente, todo lo contrario, es bastante absurdo, ¿no? Porque no reúne las condiciones necesarias para el uso determinado, ¿no? Pues esto se está haciendo. Se está haciendo en un complejo hotelero y extrahotelero en el sur de Gran Canaria, concretamente en la Playa de Amadores, en Mogán. Vamos a hablar de este asunto con los empresarios turísticos, vamos a hablar con el presidente del Escal Club, David Morales. Le preguntaremos de esto y también le vamos a preguntar por el incremento de las tarifas de AENA, que ya les digo, es una más, es un granito más, es una muralla más que tenemos que salvar porque, por supuesto, que va a afectar a nuestra competitividad turística. David Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, y una más, ¿no? Un problema más, un muro más que nos encontramos o que se encuentra la actividad turística porque el Consejo de Administración ha aprobado esa propuesta de incremento de tarifa aplicable a partir del año que viene y parece que ha propuesto una subida del 4,9%. Esto no hace falta saber mucho de turismo para entender que nos va a afectar directamente a la competitividad de nuestro destino, ¿no, David?
Sin duda, ¿no? La propuesta de incremento de tarifas por parte de AENA al final tiene una repercusión directísima en el coste del billete para nosotros, para la ciudadanía en general y sobre todo para aquellos visitantes que vienen de la península o incluso desde el extranjero desean venir a Canarias, ¿no? A lo largo de todo el año. Una decisión en principio que entraría en vigor a partir de marzo de 2024 que no casa con la positiva realidad económica de AENA, que prácticamente en el primer semestre de 2023, ha superado en casi 9% los beneficios respecto al mismo periodo del año 2019, el año prepandémico, con lo cual, evidentemente, aquí lo que se está buscando es un incremento adicional de beneficios por parte de una empresa que, no olvidemos, en parte está privatizada, ¿no?
Para entender un poquito de lo que estamos hablando, David, exactamente qué son estas tarifas aeroportuarias de AENA, cuáles son las contraprestaciones a esta tarifa.
Sí, bueno, hay que entender que en términos de navegación aérea y utilización de aeropuertos hay dos tipos de tasas, ¿no? Unas son las que aplica la empresa pública en aire, que en este caso es precisamente por surcar los cielos, y luego están las que aplica AENA, que es por el uso de las aerolíneas de las instalaciones aeroportuarias, desde los famosos finger, por los que solemos atravesar en la mayoría de ocasiones los pasajeros, por el uso de vehículos de señalización que guía a los aviones, por el uso de las instalaciones en general aeroportuarias. Además, también luego por el tema del tráfico aéreo controlado desde las torres de control, ¿no? Uh-huh. Entonces, es ahí, en el caso de AENA, la utilización de las infraestructuras aeroportuarias, digamos, en tierra, en suelo, las que aplican, las que modifican las tarifas.
Uh-huh. Pues ya tiene una primera labor, una primera tarea Jessica de León, ¿no? La flamante consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, y es evitar que por lo menos se aplique aquí en Canarias. ¿Tú lo ves?
Sí, bueno, no solo la consejera, ¿no? El sector turístico canario en general, tanto la parte pública como la parte privada, debemos abogar por ello, porque no olvidemos que además estamos ante un contexto de desafío en cuanto a diversas tasas que pueden impactar a nuestra actividad económica principal, el turismo. Me refiero no solo a estas tasas de AENA, sino también las tasas por los derechos de emisión de CO2, que también está en boga el que la Unión Europea las modifique, el que deje de eximir a las aerolíneas que paguen por los derechos de emisión. Luego también tenemos la famosa tasa al queroseno, que se enmarca en lo que es la revisión del impuesto a la fiscalidad energética que también pretende la Unión Europea. Y no olvidemos una cuarta tasa, en este caso, que se supone va a entrar en vigor a partir también de 2024, que es que los turistas que no pertenecen a la Unión Europea, caso actualmente de los turistas británicos, nuestro principal mercado emisor, también van a tener que empezar a pagar la denominada tasa ETIAS, que es una tasa de entrada al espacio económico Schengen que la Unión Europea va a poner en vigor, igual que tiene Estados Unidos. Cuando tú vas allí pagas una tasa por no ser de Estados Unidos, pues esto también va a entrar en vigor. Si sumamos tantas tasas, evidentemente todo esto va a repercutir en el precio del producto y las Canarias a nivel turístico, tanto en términos de conectividad, en términos de alojamiento, etcétera.
Panorama complicado el que se nos presenta, el horizonte que tenemos a corto plazo. Jessica de León también planteó la posibilidad de entrar en el Consejo de Administración de AENA. ¿Ves esto posible, teniendo en cuenta que es un operador público?
Bueno, desde hace años, desde Canarias, se está intentando que Canarias tenga voz, si no voto, por lo menos voz, en el Consejo de Administración de AENA. Fíjate cómo están las cosas, Javier, en este contexto donde hemos salido de unas recientes elecciones generales. Ya en las prenegociaciones que los independentistas catalanes están planteando a Pedro Sánchez, está el hecho de desmembrar a AENA en Cataluña. Los independentistas catalanes quieren hacerse con la gestión integral de los aeropuertos de Cataluña, empezando por el Prat, que es el segundo más importante de todo el país, seguido de los de Girona, Reus, Sabadell. Es decir, y nosotros solo estamos pidiendo, como comunidad ultraperiférica de la Unión Europea, dependiente en exclusiva prácticamente de la conectividad aérea, tener un asiento en ese Consejo de Administración, donde por lo menos presentar nuestras alegaciones como territorio insular alejado cada vez que se pretende implantar una medida que pueda afectar, impactar en nuestro motor económico, el turismo.
Claro, pero es que la capacidad decisoria de los canarios no es la misma que la de los independentistas en el Congreso de los Diputados, que debe velar por la unidad territorial del Estado. En fin, te quiero preguntar también por un asunto que hemos conocido, Sanidad, que está derivando a pacientes hospitalizados con el alta a apartamentos del sur, que además lo reconvierte en residencia, es decir, como no hay plazas en centros sociosanitarios, y para liberar también una cama hospitalaria, pues lo que hacen es que los derivan a un centro turístico, es decir, a un establecimiento turístico. Esto también entiendo que la repulsa total por parte del sector, ¿no?
Sí, sin duda. Vamos a ver. Aislándonos, por supuesto, del hecho de atender siempre en las mejores condiciones a nuestros mayores, lo que no se puede mezclar es churras con merinas. Y lo que no se puede destinar es un establecimiento alojativo turístico situado en suelo turístico para una actividad sociosanitaria, porque ahí quien primero está incumpliendo es la propia administración, en este caso desde el área de sanidad y bienestar social, que prácticamente hace uso de una barra libre a la hora de tomar este tipo de medidas. No estamos hablando, Javier, de que sea una medida excepcional ante un incendio que ha ocurrido en un hospital, por ejemplo, y hay que evacuar a los residentes mayores que no han podido ser regresados a su domicilio. No, estamos hablando de que tiene visos de ser una medida por lo menos a medio plazo, y eso no casa con la legislación vigente, no casa con el planeamiento municipal, y desde la propia administración, en la vertiente de turismo, debería empezar por lo menos a abrir un expediente informativo sobre qué pudiera estar sucediendo. Uh-huh. Sin olvidar que por lo general los establecimientos alojativos turísticos no cumplen en instalaciones arquitectónicas, técnicas. Me imagino, por ejemplo, esas habitaciones hospitalarias dotadas de canalizaciones para suministrar oxígeno a unos pacientes mayores, ¿no? Eso no lo disponen los establecimientos alojativos turísticos, personal cualificado, etcétera. Y yo también me pregunto, ¿tenemos la certeza de que todas las plantas hospitalarias, en el caso del Hospital Doctor Negrín y del Hospital Insular de Gran Canaria, están todas abiertas y ocupadas en actividad sanitaria habitual? ¿No hay ninguna planta en esos hospitales, ningún ala, donde se pudieran derivar dichos pacientes, sobre todo si están todavía ingresados en las áreas de urgencias, que son, suelen ser las más saturadas? ¿Qué pasa con el Hospital Militar de Gran Canaria? ¿No lo habilita Sanidad para este tipo de servicios de asuntos sociales? También, si tú traes a pacientes mayores a zonas alejadas de los núcleos núcleos poblacionales donde residen sus familias, más los alejas de sus familias. Es decir, desde luego que no podemos estar de acuerdo desde el punto de vista técnico-legal con este proceder.
Hombre, es paradójico y también contradictorio, ya para acabar, que por una parte el gobierno de Canarias esté sancionando a aquellos propietarios que utilizan su apartamento o su establecimiento extrahotelero para, de alguna manera, residir en él, y por la otra parte, pues no hace caso de ese plan de modernización y mejora, incremento de la competitividad, y destinando a uso sanitario precisamente también un establecimiento turístico, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Has puesto el dedo en la llaga. Es decir, en unos meses en los que llevamos debatiendo acerca no solo de la mayor producción, entre comillas, de viviendas vacacionales, sino sobre todo el fenómeno de la residencialización. Como bien tú dices, ya hay personas que han sido sancionadas por la Inspección de Turismo porque no están atendiendo al principio de unidad de explotación turística en los complejos alojativos. Sin embargo, ahora la propia Administración, desde el área de Sanidad, destina un complejo alojativo turístico para que residan mayores, ¿no? Desde un punto de vista de servicios sociosanitarios. Es una incongruencia absoluta que, desde luego, no se puede permitir. Porque a ningún promotor privado, empresa o individuo, se le permitiría, se le aprobaría un proyecto de establecer una residencia social y sanitaria en suelo turístico.
David Morales, presidente del ESCAL. Como siempre, un placer hablar contigo. Un abrazo fuerte, amigo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Y sobre esta última noticia que acabamos de valorar con el sector turístico, con David Morales, el presidente del ESCAL, queremos conocer también, queremos pulsar la opinión municipal. El Ayuntamiento de Mogán, y saludamos a esta hora de la mañana a su alcaldesa, Onalia Bueno. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, y ustedes, evidentemente, que no se tomaron nada bien, que no se han tomado nada bien el hecho de que el Servicio Canario de la Salud esté utilizando un alojamiento turístico para ingresar a personas que deberían estar en un centro sociosanitario, ¿no, doña Onalia?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que esta decisión la tomó el antiguo gobierno del Partido Socialista. Justamente el viernes, cuando esta alcaldesa se enteró de la noticia, lo puso en conocimiento de la nueva consejera Esther, que no sabía nada al respecto. Empezamos a trabajar conjuntamente y bueno, y todo salió a la luz. Entonces, bueno, nosotros no estamos nada de acuerdo que un complejo de apartamentos que no está adaptado para acoger a los mayores se encuentre en esa situación. A día de hoy, afortunadamente, la consejera Esther ha paralizado todos los desplazamientos que estaban previstos antes de ser ella consejera. Alrededor de 22 personas, de 22 mayores, están en esos apartamentos, que ya he dicho, no están adaptados para ellos. Y, por tanto, una de las cosas que me hace pensar es cómo se ha podido firmar un contrato con esos apartamentos cuando ni siquiera entiendo yo que se ha llevado a cabo la inspección por parte del Servicio Canario de Salud con el anterior gobierno para ver si esas instalaciones reúnen todas las condiciones para tener a nuestros mayores ahí, que ya le digo yo que no los reúnen. Podemos decir que estamos colapsados en referencia a que hay muchísimos mayores ocupando camas sanitarias y no es su lugar correspondiente, sí, pero también es cierto que llevamos muchos años hablando de este tema y nada se ha hecho al respecto. Yo creo que es algo demasiado serio para tratarlo de esta manera y se tienen que tomar decisiones.
Alcaldesa,
a día de hoy lo que hemos conseguido es que se paralice el Servicio Canario de Salud, nuevos traslados a un centro que, le repito, no reúne las condiciones y no ha sido inspeccionado por parte del Servicio Canario de Salud, por parte del anterior gobierno, para ver si ese sitio cumple los requisitos de accesibilidad y todo lo necesario para el cuidado digno de nuestros mayores, que no lo reúne.
Alcaldesa, en ningún momento el consejero de Sanidad del gobierno anterior se puso en contacto con usted para valorar esta posibilidad.
Perdona, no te escuché.
Sí, le pregunto que si en algún momento, yo entiendo que no, el anterior consejero de Sanidad, Blas Trujillo, se puso en contacto con usted o le pidió referencia o opinión?
No, es decir, aquí se toman decisiones sin tener en cuenta al ayuntamiento. Se toman decisiones en su día con los inmigrantes sin tener en cuenta a los ayuntamientos y al final que somos los máximos perjudicados en ese sentido. Es decir, estamos prostituyendo las zonas turísticas con usos que no deben ser, en este caso, para el fin. Uh-huh. Si bien es cierto que hay que decir una cosa, es decir, en el plan de modernización de Costa de Mogán, que es el documento, el plan que está vivo, hace un uso compatible con el sociosanitario, pero a un 50%. Es decir, imagínese ese documento que fue aprobado antes de ser alcaldesa, cómo puede permitir un uso compatible en un establecimiento turístico donde pueden haber turistas en un 50% y en otro 50% nuestros mayores en un complejo turístico. Un disparate. Entonces, en vista de que esto ha saltado a la luz y este empresario ha buscado el hueco legal para llevar a cabo este tipo de negocios, pues ahora lo que tiene que hacer esta administración local es instar al gobierno de Canarias a suprimir un uso compatible en una zona turística que, ya le digo, que no reúne las condiciones, porque un complejo de apartamentos no reúne las condiciones para dar un trato digno a nuestros mayores. Lo que hay que hacer es poner más camas sociosanitarias a disposición de nuestros mayores, que, ya le digo, no es algo reciente, sino se lleva años hablando, incluso la anterior legislatura, sobre la necesidad de intensificar mucho más las plazas sociosanitarias en Gran Canaria.
Alcaldesa, ¿van a modificar ustedes también ese plan de modernización municipal para que no sea compatible?
No te oigo.
Le pregunto que si van a modificar ustedes también ese plan de modernización municipal.
Mire, nosotros vamos a estar al gobierno de Canarias, porque es el gobierno de Canarias el que tiene que regular a instancias del Ayuntamiento de Mogán y modificar esa parte y eliminarla. Es decir, que pueda ser compatible con un sociosanitario, porque le devuelvo a reiterar, no cabe en cabeza humana pensar que estás en un complejo turístico compartiendo usos diferentes, tanto el turístico un 50% como el sociosanitario. Por tanto, esa cláusula hay que eliminarla. ¿Por qué? Porque si no, vamos a seguir prostituyendo las zonas turísticas a usos que no se deben. El turístico es turístico y el sociosanitario debe estar en sitios para ellos, no en las zonas turísticas.
¿Pero ustedes de motu propio no lo pueden hacer, alcaldesa?
No, no podemos hacerlo de motu propio porque los planes de modernización los regula el gobierno de Canarias.
Y ya para acabar, ¿lo van a llevar a los tribunales tal y como hicieron con el alojamiento de los inmigrantes?
No, porque hay una buena sintonía con la consejera Esther Monzón. Ella se ha encontrado esta papa caliente porque se lo dijo la alcaldesa el viernes pasado de algo que dejó el Partido Socialista encaminado. De hecho, tenemos a más de 20 mayores en un complejo turístico que no reúne las condiciones. Por tanto, Esther, la consejera, está haciendo todo lo posible. De hecho, ha frenado nuevos ingresos en ese complejo turístico y buscándoles la reubicación digna que necesitan los mayores, que no es un complejo turístico.
Ni tampoco un hospital, es un centro sociosanitario, pero nos encontramos con el problema de que no hay plaza. Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Bueno, muchas gracias. Buen día.
COPE más Gran Canaria.
Llega el 28º Festival Internacional de Folclore, fiesta de interés turístico de Canarias. Disfruta de los mejores bailes tradicionales y culturas del mundo. Te esperamos en la Villa de Ingenio los días 27, 28 y 29 de julio. Ingenio, tu mejor tesoro, lo lleva cada ingeniense por tradición en sus manos.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
COPE más Gran Canaria.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas.
Imagina usted esta situación. Está trabajando toda la vida, cotizando a la Seguridad Social, y de repente empieza a hacer cálculos y se da cuenta de que se va a quedar con una cantidad ínfima. ¿Qué quieren que les diga? Absolutamente indigna en la jubilación. Pues de esto se han dado cuenta 7.700 abogados y 500 procuradores de Canarias que solicitan una jubilación digna. ¿Por qué ha pasado? Se lo vamos a explicar todo con la siguiente afectada, y ella también es abogada, se llama Elisenda Cozzi. Elisenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación, Elisenda?
Bueno, nosotros pensamos que hemos llegado a esta situación porque nos hemos dedicado a defender a nuestros clientes y no nos preocupamos de defendernos a nosotros mismos o de tener cuidado con nuestro propio futuro. Uh-huh. Todos hemos confiado en nuestros colegios y en la mutualidad de la abogacía y la mutualidad de la procura, que son hermanos gemelos, hemos confiado en ellos y resulta que no nos han amparado y en cierto modo la mutualidad nos ha engañado y nos sigue engañando. Ya nosotros, pues ya llevo unos años, pero a la gente, a los nuevos compañeros que se van incorporando, les siguen vendiendo que la mutualidad es un plan alternativo al autónomo. Mm. Y que es fantástico, que se les van a abonar unas pensiones de jubilación muy buenas, que tiene una rentabilidad la mutualidad de un 3,5%, que cuando se jubilen van a recibir unas prestaciones muy superiores a lo que es lo que cobran los autónomos, y todo eso es mentira, porque lo cierto es que vamos aportando, la mutualidad es la que nos calcula lo que cada uno tiene que aportar, nos lo cobra puntualmente en nuestras cuentas, y a lo largo de los años, cuando llega el momento que uno se plantea, bueno, pues voy a ver, ya ir haciendo números y demás, hemos comprobado que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver lo que nos prometían en su día y lo que le prometen hoy a los jóvenes con lo que nos van a entregar. De hecho,
¿y esto se puede subsanar? Porque, claro, en tu caso, por ejemplo, te quedarías con una jubilación pírrica, ¿no?
En mi caso particular, yo me colegí en el año 1985, cuando la mutualidad era obligatoria. Mm. En el año 95 opté por seguir en la mutualidad, porque nos decían que era mejor que el autónomo, y porque además perdía 10 años de trabajo. Y a día de hoy he comprobado en el último informe trimestral que aparte de estar pagando ya a razón de una cuota de autónomo normal, de profesional autónomo, voy a tener, si me jubilo, digamos, el año que viene con 65 años, una pensión vitalicia de 250 y pico euros. Y además no tenemos... la asistencia sanitaria que tenemos los abogados y procuradores mutualistas alternativos no tiene nada que ver con la que tienen los trabajadores autónomos y cualquier persona de la seguridad social. Nosotros tenemos lo que se llama la asistencia sanitaria de los no... de las personas sin recursos.
Porque ustedes no cotizan bajo el RETA, ¿no? Ustedes lo hacen a través de una mutualidad. Y a partir de ahí le han engañado, lo que dice. ¿Y esto se puede subsanar de alguna manera después de tantos años pagando la mutualidad o no?
Nosotros lo que pretendemos que sería la vía más justa, porque obviamente el Estado tiene la obligación de velar porque sus ciudadanos, cuando llegan a la tercera edad, cuando lleguen a su momento de jubilación, tengan unas pensiones dignas, que así establece el artículo 50 de la Constitución. Entendemos que como esa es una obligación del Estado, que también era el que tenía que haber estado velando, porque a través de sus organismos, que la mutualidad cumpliera con sus obligaciones de equiparación de cuotas y prestaciones, entendemos que entonces es el Estado quien debe regular esa... regular para solucionar este problema. Uh-huh. O sea, sería una medida política. Uh-huh. Y es lo que nosotros pedimos a través de nuestras reivindicaciones.
Claro, no es fácil, ¿no? Entiende que el camino que hay que recorrer es bastante complicado después de tantos años, ¿no? Cotizando a la
De todas formas, ya esto se hizo con los notarios en su día. Uh-huh. Vale, y, no, y por ejemplo con el clero. Nosotros no pretendemos que ahora digamos, bueno, hemos pagado en la mutualidad y venimos al Estado para que nos mantenga, no. Nosotros, al ser la mutualidad a día de hoy un sistema de aportación individual, o sea, cada uno tiene su saquito, pues nosotros con nuestro saquito iríamos al autónomo. Pedimos la pasarela al autónomo. Y ese dinero se traduciría en cuotas, en años cotizados, y pedimos que nos permitan seguir trabajando, porque igual con lo que tenemos en el fondo, que ha mermado por distintas circunstancias, de la mutualidad siempre, claro, igual no llegamos a un mínimo.
Bueno, pues vamos a ver si se soluciona. Afecta, como decíamos en la presentación, a unos 7.700, casi 8.000 abogados, 500
procuradores
en Canarias, efectivamente. Y vamos a ver si esta situación injusta se puede revertir, ¿no? Muchísimas gracias, Elisenda Cozzi, por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Seguiremos pendientes. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio en la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Y saludamos a esta hora de la mañana a Laura Dapresa, secretaria general de ASINCA. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Muy bien.
Pues encantadísimo de hablar contigo. Hemos charlado en otras ocasiones de la importancia que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Estamos hablando de 7 propuestas, que al fin y al cabo el objetivo es, pues, lograr un futuro mejor, más sostenible para todos, asegurar la prosperidad y demás, ¿no? Es una agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene una meta específica y que debe alcanzarse, a ver si se logra, en los próximos 5 años. Nosotros nos hemos detenido en alguno de ellos. ¿Y qué te parece si echamos un vistazo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8º, al 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico? En este Objetivo de Desarrollo Sostenible, en este punto, ¿cuál es la importancia, Laura, de los industriales de aquí, de la tierra, los industriales canarios, ASINCA?
Pues me parece que es un objetivo muy importante, porque no solamente por la importancia que tiene para las empresas el poder dinamizar la economía, sino para, en este caso, para hablar de lo que hace la industria en Canarias. Porque si hay un sector que realmente está implicado e integrado con Canarias, es el sector industrial. Porque, por una parte, las empresas industriales tienen vocación de permanencia, vocación de largo plazo. De hecho, en Canarias tenemos industrias centenarias e incluso industrias que se remontan a los años 60, 70 y 80. Con lo cual, si hay un objetivo de los ODS en el cual la industria tiene un papel fundamental, es el número 8, como tú bien dices. Pero primero de todo, me gustaría recordar a los oyentes qué son los ODS, de una forma muy breve, y por qué nosotros desde ASINCA y desde Elaborado en Canarias estamos difundiendo y promoviendo que las industrias alineen su estrategia de negocio con los ODS y que también la sociedad conozca qué son. Los ODS fueron desarrollados en 2015 por la ONU y lo que hacían era que en esta ocasión, para alcanzar el desarrollo sostenible, se le daba importancia al papel que juegan las empresas en el mercado y en la sociedad. Y lo que se hacía es que se mandataba a las empresas a tener un papel muy activo, precisamente para lograr una economía y una sociedad pues sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. Es decir, no puede haber desarrollo económico si ese desarrollo se hace a base de generar más contaminación o destruir el medio ambiente. Es decir, el desarrollo económico tiene que ser un desarrollo sostenible que, aun sabiendo los impactos que tienen las empresas en el medio ambiente, se intente minimizar o reducir o evitar esos impactos.
Este 8º, como bien decimos, habla de trabajo decente, ¿no? Para tener un trabajo decente es necesario un salario digno, ¿no? ¿Cuáles son los salarios de los industriales de Canarias, de las empresas que están reunidas en ASINCA en comparación a los salarios de otras empresas,
Laura? Pues efectivamente, como dices, para tener un trabajo decente, pues hay una serie de condiciones que tienen que cumplir para tener esa categoría. Por una parte, en primer lugar, efectivamente, las condiciones salariales. La industria tiene un personal que tiene una alta cualificación. En el sector industrial trabajan personas que tienen titulaciones tanto superiores como medias, pero que tienen una formación. Es decir, somos un sector que tenemos una cualificación, manejamos maquinaria, una maquinaria que cada vez es más digitalizada. Cada vez tenemos más tecnología implantada en todas las áreas de la empresa, es decir, desde la comercialización, la importación, toda la parte logística, es decir, la gestión de los propios recursos humanos, que es el mayor valor que tiene la industria, las personas que trabajan. Sí, todo eso se gestiona con trabajadores que tienen conocimientos y que están cualificados y que están en permanente actualización de su cualificación. Entonces, dado que tenemos una mayor cualificación, las empresas industriales abonan salarios más altos. De hecho, en términos medios, los salarios que abona el sector industrial en Canarias son un superior, más de un 20% a la media de los otros sectores económicos. Pero luego también el salario decente no solamente es el único, por decir así, valor que aporta la industria a sus trabajadores. Cuando hablamos de trabajo decente, también hablamos de unas condiciones laborales y de vida, de bienestar para el trabajador. La industria le presta mucha atención a todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud de sus trabajadores. Es decir, la industria invierte de forma continua, no solamente en esa formación para que los trabajadores desarrollen su labor de una forma segura, porque hay que formarlos para que realicen su trabajo de forma segura, sino también invirtiendo en mejorar la seguridad de las instalaciones. Y eso hace que tengamos una de las siniestralidades laborales menores de Canarias. Es decir, nunca nos conformamos, siempre es malo que haya accidentes, pero el sector industrial invierte de forma continua para intentar que sean los menores posibles y con menores consecuencias.
Y crecimiento económico también es fundamental. Disculpa, Laura. ¿Cuáles son los pasos para que la industria canaria incentive también otros sectores y se logre, se consiga este crecimiento económico? Y como primer empuje, no sé si me estoy explicando bien, los industriales de Canarias.
Pues te has explicado perfectamente, porque de hecho has dado en el clavo, porque uno de los aspectos más importantes que tiene la industria para favorecer el crecimiento económico es la economía de arrastre que la industria provoca en su entorno. Una empresa industrial que está en Canarias, en cualquiera de nuestras islas, tiene unas relaciones comerciales con todos los sectores de actividad económica. Es decir, la industria no solamente crea empleo dentro de su empresa, sino también crea empleo en otras empresas de otros sectores. Y te lo explico, es decir, una industria necesita envases y embalajes, necesita comprar materias primas, necesita contratar medios de transporte para llevar esas materias primas desde el puerto, que es de donde llegan por transporte marítimo, hasta sus instalaciones. También para distribuir sus productos hasta los supermercados o a los centros de distribución o hasta otras empresas a las que le venden, como pueden ser las empresas hoteleras. Relaciones también con otras empresas de estos servicios, como pueden ser empresas abogados, empresas consultoras de ingeniería, empresas de marketing y comunicación. Todo eso es una cadena de valor que mueve la empresa industrial. Si no existiera industria, esas empresas no tendrían esta actividad y, por tanto, habría mucho menos empleos en Canarias. Por eso siempre a nosotros nos gusta recalcar y poner el foco en ese efecto de arrastre que genera la industria canaria, porque al final hay un dato que para nosotros es muy relevante. Por cada 100 euros que factura el sector industrial de venta de sus productos, 66,34 euros se destinan precisamente a esta cadena de valor que se pone en marcha cuando una industria elabora un producto en Canarias, que son todos sus proveedores, todos los comerciales y todas esas empresas con las que trabajamos. Por eso nuestro claim de campaña, Si compras elaborado aquí, vuelva a ti, creemos que describe perfectamente ese efecto de arrastre, esa cadena de valor que la industria crea, porque al final, cuando alguien compra un producto elaborado en Canarias, al final acaba beneficiando a toda la sociedad.
Estamos hablando del punto octavo de estos OSD, pero los tengo aquí delante y la verdad es que me estoy dando cuenta, tenemos poquito tiempo, un minuto, que prácticamente la gran mayoría de ellos se pueden adaptar al trabajo constante y diario de los industriales de Canarias. No sé, se me viene, por ejemplo, energías asequibles y no contaminantes, ¿no? Fundamental la labor de los industriales. Agua limpia y saneamiento, también importante. Reducción de las desigualdades, ¿verdad? Industria, innovación, infraestructura. Es decir, prácticamente todos se adaptan perfectamente a Sinca.
Efectivamente. De hecho, yo creo que la empresa industrial se puede alinear perfectamente con los 17 ODS de una forma más intensa unas actividades que otras, pero efectivamente, es decir, invertimos en energías renovables, invertimos en cada vez hacer un mejor uso del agua, reciclar, depurar ese agua, reutilizarla, y luego efectivamente tenemos un producto que es elaborado en Canarias, por tanto es de kilómetro cero. Es un producto que al fabricarse aquí reduce la huella carbono, con lo cual estamos tendiendo a tener mayor capacidad de abastecimiento en Canarias y una economía menos dependiente. Uh-huh. Por eso hay que comprar productos elaborados en Canarias.
Por supuesto, y ese es el mensaje que queremos dejar. Laura La Presa, siempre un placer, un abrazo fuerte, felices vacaciones.
Gracias, Javier, felices vacaciones a todos.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Entre abril y junio de este año, y el número total de ocupados ha superado los 21 millones de personas, la cifra más alta desde que hay registros. Se nota bastante el tirón de la temporada turística si miramos los lugares en los que se ha producido precisamente un mayor incremento: Cataluña, Baleares, Madrid o también Valencia. Esta encuesta mide los ocupados, la gente que actualmente tiene un empleo, y también mide los que están en búsqueda activa de un trabajo, la tasa de paro, un concepto que también ha bajado hasta el 11,6%. Este dato viene a decir que en nuestro país, de cada 100 personas en edad de trabajar, 11 están buscando empleo y 89 están ocupados. Es un buen dato, sin duda, que deja la tasa de paro en España en su nivel más bajo desde el año 2008. Lo mismo ocurre si hablamos de desempleo juvenil, que baja a niveles también de 2008 y se queda en el 28%. Desciende sobre todo en el tramo de edad de 20 a 24 años y en el caso de las mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a pesar de estar hablando de que son cifras muy buenas, nuestro país sigue estando muy por encima de la media europea de paro. En Europa ronda el 6% y en España supera el 11%, es casi el doble. Y aún así, tenemos que hablar, fíjate, de buenas cifras. Desde el gobierno dicen que son datos extraordinarios, y es verdad, pero bajo los fuegos artificiales que celebran esta EPA, pues hay también otros indicadores que llaman la atención y que destacaba esta mañana en Herrera en COPE Valentín Bote, que es director de Randstad Research.
Algo inquietante es que, aunque en términos anuales el conjunto del empleo ha crecido mucho en España, 588.000 ocupados, según este dato de hoy, hay dos sectores donde se ha perdido empleo en el último año, que es industria y agricultura. Y eso, bueno, pues indica que la buena marcha del mercado de trabajo no es algo general que podemos extrapolar a cualquier sector o a cualquier actividad.
Pues son las dos caras de los datos de la EPA, pero hoy toca quedarse con el lado bueno porque lo hay. Ya dijeron en su día que el turismo es un gran invento, y a la vista está que lo sigue siendo y que nos dure por mucho tiempo. Pues están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, que ha quedado visto para sentencia el juicio por el accidente del tren Alvia en la curva de Angrois, a unos 3 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, hace justo 10 años. Hoy han vuelto a coincidir el ex responsable de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, y el maquinista Francisco Garzón. Ambos han defendido por última vez su inocencia en una tragedia en la que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. No vamos a salir de los tribunales. El juez instructor del proceso, Pablo Llarena, anuncia que no cursará todavía la euroorden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida si le devuelve provisionalmente la inmunidad parlamentaria tanto a Puigdemont como al exconsejero también fugado Toni Comín. Y sigue cambiando el tiempo, Pilar. Hoy hay 6 comunidades en aviso por fuertes lluvias y tormentas por el paso de una dana en el norte de España. Son Castilla y León, Navarra, La Rioja, País Vasco, también Cataluña y Aragón. En esta última comunidad, en la zona de Huesca y el Pirineo, se van a registrar hasta 30 litros en una hora, con granizo grande y fuertes rachas de viento. Habrá que estar pendientes. Y muchos jóvenes ya están instalados en Portugal para vivir hasta el domingo las jornadas de convivencias previas a la JMJ de Lisboa. Y a esta hora, muchos otros, tanto españoles como llegados de numerosos países del mundo, viajan por nuestras carreteras para participar en esa Jornada Mundial de la Juventud, que a partir del miércoles contará con la presencia del Papa Francisco. Y además contamos, Pilar, que el arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent, ha recordado que las vacaciones no pueden ser un paréntesis en el esfuerzo por cultivar los valores que nos ayudan en nuestro crecimiento personal. Asegura que el descanso es una exigencia moral que puede ayudar a librarse de la tentación de la idolatría del dinero.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Atlético de Madrid se estrena en Corea.
Desde hace unos minutos, los rojiblancos juegan en el país asiático ante un combinado de estrellas de la Liga Coreana, su primer amistoso de la pretemporada, Alex Omar.
Pues primera puesta en escena para el Atlético de Madrid. Salen los colchoneros con los nombres de sus camisetas en coreano. O Black Party desde el banquillo. Debut para César Azpilicueta y el Cholo apostado por Griezmann y Morata para la delantera. De momento, 5 minutos de partido. Estrellas de la Liga Coreana 0, Atlético de Madrid 0.
Recordar que esta madrugada han jugado en Estados Unidos Real Madrid y Barça. Los blancos se han impuesto 2-0 al Manchester United con goles de Bellingham y Joselu. Los azulgrana han perdido 5-3 contra el Arsenal. Y fuera del fútbol, en los mundiales de natación, nos llegan malas noticias para España desde la piscina del waterpolo. Ángel García.
Ha sido muy cruel con nuestra selección masculina porque ha ido dominando durante todo el partido su semifinal ante Hungría. De hecho, en el último cuarto iban ganando 11-9, pero es verdad que un mal último cuarto y una pésima suerte en la última jugada, en el último segundo, un gol que se le cuela a Unai Aguirre por debajo del brazo, ha hecho que Hungría nos gane por 12-11, que nos aleje de la final mundialista, no podremos defender nuestro título y que tengamos que pelear el próximo sábado por la medalla de bronce ante Serbia. Recordemos que las chicas sí que jugarán la final mañana ante Países Bajos.
Y en los mundiales de natación, en aproximadamente una hora, estaremos pendientes de lo que haga el nadador Hugo González en la final de los 200 metros estilos.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el 28º Festival Internacional de Folclore, fiesta de interés turístico de Canarias. Disfruta de los mejores bailes tradicionales y culturas del mundo. Te esperamos en la Villa de Ingenio los días 27, 28 y 29 de julio. Ingenio, tu mejor tesoro, lo lleva cada ingeniense por tradición en sus manos.
Vuelven los dinosaurios al Centro Comercial Atlántico Vecindario. No te lo puedes perder. Todos los viernes y sábados del mes de julio. Los domingos, talleres y shows para pasarlo genial. Y recuerda que todas tus compras hasta el 31 de julio vienen acompañadas de cheques regalos, con un premio final de un cheque regalo de 500 euros. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra.
Ahora con entrega inmediata y descuentos exclusivos.
Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Ven a Orbecame y descubre toda la gama Cupra con precios nunca vistos. Oferta válida solo hasta final de mes.
En Siniva te llevamos a Canarias todas las barcas que no envían a las islas. Y además lo hacemos descontándote el IVA. Pide lo que quieras y olvídate del IVA. Añade el código promocional regalo y ahórrate 5 euros en tu primer pedido. Siniva.es. Tus compras online a Canarias sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
COPE más Gran Canaria.
La actualidad desde el punto de vista de nuestros invitados e invitadas. Saludamos a María Fernández. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Oye, por cierto, te quedaste a las puertas, ¿no?, de ser diputada. 10.000 votos aproximadamente, tan solo.
Sí, a las puertitas en esta provincia de poder sacar otro diputado canario que tuviese voz en Madrid. Pero, por suerte, Coalición Canaria sigue estando presente y defendiendo estas islas con la voz de Cristina Valido, que... Uh-huh. Que sí que logró llegar al escaño a pesar del escenario tan complicado de polarización política en el que nos hemos visto en estos meses. Sí. Así, María, que un éxito, y los canarios seguirán, María, teniendo una voz en el Congreso.
Cuando esto pasa, uno se queda con magua, ¿no? No sé, una semanita más de semana de campaña electoral, no sé, que se queda.
Sí, al final uno se queda con la sensación de que si hubiese tenido más tiempo, de que si hubiese sido algo tan rápido, tan de un día para otro, hubiese podido llegar más y poder conquistado. Pero bueno, en fin, yo siempre he dicho que todo siempre va a merecer la pena, que vamos a seguir luchando, vamos a seguir defendiendo esta realidad canaria, y esto no nos va a desmotivar y vamos a seguir en la lucha.
¿Hay esperanzas del voto exterior, que falta todavía el escrutinio para Coalición Canaria, lograr quizás a lo mejor un diputado más, o es complicado, es difícil, María?
Es bastante complicado por la propia ley de ONS y cómo se hace el reparto, que la totalidad del voto extranjero pueda suponer un trasvase o un cambio de la situación, la verdad.
Bueno, parece ser, ahora mismo hablaremos con Josué Íñiguez, que es nuestro siguiente invitado, ¿no? Que va a participar también en este tiempo de análisis del Partido Socialista, concejal de Seguridad del Partido Socialista, y parece ser que podría modificar en algo estos pactómetros si por fin se incorpora este voto exterior y se habla de un diputado más del Partido Popular. ¿Tú ves que puede cambiar mucho la situación? La verdad es que la cosa no está tan sencilla, ¿eh?, porque está todo muy en el aire. ¿Pero podría cambiar en algo? ¿Ves tú cierta modificación, sobre todo en las reuniones y demás, en los posibles pactos de gobierno de futuro?
Yo creo que está la cuestión bastante ajustada. Es decir, los números, por mucho que haya un diputado más a un lado o al otro, los números son los que son, y la realidad de una posible investidura por parte del Partido Popular estaba bastante complicada. Por parte del Partido Socialista también está complicada. De hecho, estamos todos expectantes a ver cuál es el precio que pone Junts a su voto, ¿no? O a su,
sí,
a
claro, su apoyo, pero es que, disculpa, con este más...
Con un diputado más no se solucionan las mayorías necesarias para poder...
Pero necesita, pero ya en una segunda votación ya no necesitaría el Partido Socialista la abstención de Junts, sino el voto sí. Claro, y a partir de aquí ya pueden cambiar las cosas.
Eso sí, va a cambiar el precio. Es decir, al final estamos hablando de que en manos, de lo que siempre hemos dicho, ¿no? Al final, cuando estábamos en campaña, siempre intentábamos repetirle a la gente de Canarias que se empoderara, ¿no? Que el voto es el mayor ejercicio de poder que tiene un ciudadano, y que si lo destinaba al voto canario, a que, por ejemplo, Coalición Canaria, en lugar de tener una persona, tuviera tres o cuatro, como tuvimos en la historia, eso podría determinar el futuro de todo un país. Es decir, no solo Canarias estaría decidiendo sobre su propio futuro aquí en la tierra, sino que se diría el futuro de todo un país. ¿Qué es lo que le está ocurriendo al partido de Junts, ¿no? Es decir, al final la aritmética parlamentaria hace que recaiga sobre un voto todo el peso, y eso va a suponer, oye, un diputado más o un diputado menos supondrá el encarecimiento o no de ese apoyo a esa investidura por parte de un partido político como Junts en Cataluña.
Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Ves alguna modificación, alguna alteración? No sé si existe sustancial, si por fin... ese voto exterior le da un diputado más al Partido Popular en vez de 136, 137?
Hombre, sí, la mayoría parlamentaria se ve modificada, eso es obvio. Es verdad que creo que había hasta tres diputados en juego, porque incluso Junts podía perder uno, en Girona creo que era, Pero bueno, al final vivimos en nuestro sistema es un sistema parlamentario y forma parte de ese juego. Es verdad que las lógicas estas mercantilistas de cambiar votos por cosas creo que al final no terminan por ser positivas. Es más, creo que los ciudadanos lo interpretan de otra forma, así ha sucedido precisamente en Cataluña. Si a tenor de la lectura que han hecho los propios ciudadanos de Cataluña votando estas elecciones generales. Tenemos a los partidos independentistas en el torno al 28%, hay que remontarse al año 1986 para llevarlo a una parte tan baja de la horquilla de apoyo, porque precisamente lo que demuestra, creo, el arco parlamentario es la pluralidad de España. España es un cruce de caminos, es el empecinamiento de los que son distintos por vivir juntos y que al final esas lógicas mercantilistas no les sirven a los ciudadanos. Los ciudadanos lo que quieren es proyectos en los que sumarnos todos. España ha demostrado que cuando es así, cuando tenemos un proyecto común, el país es capaz de lo mejor. Y creo que esa es la lectura de fondo que todos los partidos a la hora de afrontar el proceso de la posible investidura tienen que hacer. Tener esa música de fondo de cómo vamos a manejar esto y no perdernos en lo pequeño.
Ya, pero esa visión mercantilista que dices tú, eso siempre se ve en unas elecciones generales. O sea, ya la vimos con el diputado 176, con Pedro Quevedo Nueva Canarias, y al fin y al cabo la estamos viendo con los partidos independentistas.
Al final esa visión mercantilista...
Y lo que digo es que los ciudadanos no la premian, la castigan.
El problema es...
No es hoy diputado, Pedro Quevedo no es hoy diputado, y los independentistas están en un mínimo...
¿Pero crees que hay relación causa-efecto? ¿Tú realmente crees que hay relación causa-efecto? Parece bastante lógico
que si el diputado
176, sea quien sea, y trae más fondos para Canarias, evidentemente parece coherente, ¿no? Parece lógico
que sea
más respaldado por la sociedad, ¿no?
Eso es un análisis muy parcial, porque Pedro Quevedo fue diputado porque fue en coalición con el Partido Socialista en aquella legislatura del voto 176. Es decir, hacer esa traslación de que Pedro hoy no es diputado porque la ciudadanía ha castigado la presencia canaria es un error. Y eso le tira los datos.
Yo no digo que lo castigue. Digo que se leen los proyectos en otras claves.
Los proyectos se leen las claves de que llevamos una campaña polarizada absolutamente en los medios de comunicación con los grandes partidos estatalistas que han propiciado este relato del bipartidismo, de las dos Españas de unos contra otros. Y eso lo hemos vivido en estos meses en Ana Rosa, en el Vertigo-Borne, en el Hormiguero. Es decir, es muy difícil luchar con esa visión de las dos Españas. Y la realidad de la visión mercantilista es, desgraciadamente, yo también la detesto muchísimo, porque al final es el fallo o el gran error de los partidos estatalistas a lo largo de la historia que han cometido con territorios como Canarias. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el voto nacionalista corrector, porque es un voto corrector, no era determinante para aprobar presupuestos, para aprobar leyes, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista le quitaron a Canarias lo que era suyo. No es que no nos dieran cosas que pedíamos por encima de nuestras posibilidades. Es que convenios, planes de empleo, fondos de pobreza, no nos los dieron porque no necesitaban nuestros votos. A día de hoy, el Partido Socialista no ha transferido 100 millones del plan de reconstrucción de La Palma, 30 millones del plan de pobreza, no ha hecho lo que tenía que hacer con las subvenciones del transporte de mercancía, que encarecen todavía más la cesta de Canarias. No es una visión mercantilista, yo se lo voy a corregir, es una misión correctora de los partidos estatalistas que tienden a olvidarse por la unión de España de los que somos diferentes al resto de España.
Sí, Josué, adelante.
Lo he dicho, España es la unión de los diferentes, no son los territorios, son las personas. El gobierno que sale ha subido el salario mínimo interprofesional en un 40% a los ciudadanos de Canarias, a los de Álava también y a los de Extremadura y a los de Galicia. Porque al final los proyectos de las personas son vitales. Los proyectos se trata de un mejor empleo, de poder tener una vivienda, etcétera. Las lógicas mercantilistas, no lo digo yo, es que al final se impone. Y no tiene una cuestión de la España bipartidista, porque efectivamente hay dificultades para una posible investidura a derecha o a izquierda del eje ideológico, porque el resultado del Congreso de los Diputados y de las elecciones no es bipartidista. Hemos trascendido también esa página de la historia de España, parece ser. Es verdad que el momento de efervescencia de los partidos más pequeños al eje, tanto más a la derecha como a la izquierda, parece que ha pasado, pero no hay una configuración bipartidista del del Congreso de los Diputados ni de la política española en general. Y esa es la lectura que creo que tenemos que hacer, metiendo, incorporando lo que está diciendo de las peculiaridades de los territorios, por supuesto. Ese es el reto, esa es la dificultad, claro, que tiene añadida en nuestro país respecto a, por ejemplo, Francia, que es un país mucho más centralizado o estatalista, digo. Y lo dice mucho
la alcaldesa. Es el reto que durante 40 años de democracia lo que se llama la cohesión territorial, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han fallado estrepitosamente. Y como estoy totalmente de acuerdo en que la exposición de los proyectos proyectos de personas, pero cuando uno tiene unas dificultades añadidas, cuando uno tiene dificultades añadidas a su vida personal, por ejemplo, es decir, es mucho más complicado, todo nos llega por mar y aire. La cesta de la compra más cara de España está en Canarias. ¿Qué tenemos que poner? Medidas compensatorias a la lejanía y a la insularidad.
Un segundo, Josué, porque María acaba ya, por favor, y enseguida entramos con Josué.
¿Qué hace el Partido Socialista con esos proyectos vitales como pagar la cesta, la compra, la luz, el agua y la vivienda? Pues cuando no necesitó el voto corrector de Coalición Canaria o del voto nacionalista canario, lo quitó.
Vale, venga, Josué.
Quitó la subvención del transporte, que tiene un impacto directo en la cesta de la compra, quitó los planes de empleo para luchar contra nuestro desempleo estructural. Es decir, es ahí donde usted lo llama mercantilismo, yo lo llamo voto corrector de no tratar igual a los que somos distintos.
Josué, adelante.
El mayor proceso de cohesión territorial se ha vivido en la España democrática. Si tú ves la ciudad que podía imaginarse hace 40 años, yo no había nacido, de Las Palmas de Gran Canaria, lo que es hoy, en la ciudad en la que vivo, y es obviamente que hemos ido a mejor. Ahora, que las velocidades, que cada uno pone el acento donde corresponde, pero es obvio que la pertenencia a este conglomerado de personas ha ido a mejor. El mayor proceso de cohesión territorial no es ni siquiera el español, es la incorporación a la modernidad de lo que supone la Unión Europea. Y ahí también se ha dado la batalla. Somos una región ultraperiférica con un régimen fiscal propio, si hagamos un tipo general de impuesto indirecto, al 7%, mientras en la el territorio peninsular es del 21%. Uh-huh. Ahora parece ser que el gobierno canario encima lo va a rebajar medio punto más al año que viene. Bueno, eso es posible porque existen esos elementos correctores.
Vale,
entiendo, sí.
Venga, vamos a cambiar de asunto, vamos a seguir avanzando porque ya son las 12:20 y quiero tocar otro asunto que a mí me parece bastante importante, Josué, y además te voy a dar la palabra a ti. El uso sociosanitario de establecimientos turísticos. Hemos conocido que se están derivando a personas, pacientes que ya tienen el alta y que deberían estar en un centro sociosanitario, pero habida cuenta de los problemas que hay de capacidad, porque prácticamente no hay plaza, el gobierno de Canarias ha decidido que estas personas sean atendidas, me pregunto de qué manera, en un establecimiento hotelero. Esto ocurre en Mogán, en la playa de Amadores, y hemos hablado con su alcaldesa, Onalia Bueno, que nos decía lo siguiente, ojo, lo permite los planes urbanísticos, lo permite, pero nos decía que ahí hay un grave error.
Toman decisiones sin tener en cuenta al ayuntamiento, se toman decisiones en su día con los inmigrantes sin tener en cuenta a los ayuntamientos y al final que somos los máximos perjudicados en ese sentido, es decir, estamos prostituyendo las zonas turísticas con usos que no deben ser, en este caso, para el fin. Si bien es cierto que hay que decir una cosa, es decir, en el plan de modernización de Costa de Mogán, que es el documento, el plan que está vivo, hace un uso compatible con el sociosanitario, pero a un 50%.
Josué, ¿cómo lo ves?
Yo creo que tenemos un problema serio con la cuestión de las plazas sociosanitarias, que no ha habido una adecuación en los últimos 15, 20 años de las necesidades reales de la población de Canarias, y en España en general, aunque somos una comunidad autónoma donde más sufrimos esto, o de las que más sufrimos esto, las necesidades reales, a los recursos que tiene que haber para atender a una población que envejece y que sufre procesos de dependencia normales con la edad, y que se recurre a un mecanismo extraordinario que no debería ser el definitivo, y que deberíamos caminar el plazo sanitario, como ha hecho el Cabildo de Gran Canaria, invirtiendo en tener más y más plazas, pero mientras tanto hay que atender a nuestros mayores. Y es un recurso de emergencia, pues tal vez las formas o no, eso se puede discutir siempre, respecto a implicar a la administración local en esto. Recuerdo que en el Ayuntamiento de Las Palmas invertimos más de 1 millón de euros en ayuda a domicilio, precisamente que no es una competencia propia, pero ayuda a retrasar estos procesos de dependencia y que nos obligan a utilizar recursos de emergencia. Pero está claro que tenemos que atender esa realidad, que es la de nuestros mayores, que es la de una economía, además, que genera empleo de tipo medio, incluso técnico, que no se puede deslocalizar y que puede ser incluso una oportunidad de modificar en parte o meter un plus a nuestro modelo productivo.
La clave de todo esto, de toda esta problemática, está en las pocas plazas sociosanitarias que tenemos. María, ¿cómo lo ves?
Pues efectivamente, aquí recordemos que las competencias en políticas sociosanitarias, en plazas, en creación de centros de día y plazas con nocturnidad, son del Cabildo de Gran Canaria. En la última década ha gobernado el Partido Socialista y Nueva Canarias con Antonio Morales en la presidencia, y tenían un plan de infraestructuras sociosanitarias que se iba prorrogando año tras año, y más de las 1.500 plazas que habían proyectado se ejecutaron escasas 149 plazas, ¿no? Esto al final lo que viene a indicar es un total abandono que tiene un impacto directo en la sanidad. Es decir, al final cuando no hay plazas sociosanitarias hay muchas camas hospitalarias en el Insular y en el Negrín ocupadas por personas que ya tienen el alta, pero que no, sus familiares no se pueden hacer cargo. ¿Qué ocurre? Pues la improvisación de siempre. Llevamos 4 años con un gobierno socialista en todos los estamentos administrativos, es decir, en el ayuntamiento, en el cabildo, en el gobierno de Canarias, y esta continua improvisación y no gestión del presente y el futuro, de las necesidades, y yo estoy de acuerdo que tiene que ser una prioridad la política de cuidados en nuestra comunidad, pues lo que han hecho es que antes de irse al gobierno, uno de los contratos que se firmaron fue este. La consejera de Sanidad tuvo noticia en el día de ayer, ha paralizado estos traslados, no por el tema de que estén ocupando suelo turístico, eso es lo de menos. El tema es que se está llevando a nuestros mayores a unas instalaciones que no están preparadas para sus necesidades. No tienen camas articuladas, no tienen espacios habilitados para que ellos puedan tener su cuidado en las duchas y en los baños y su limpieza. Es decir, esto es algo fruto de la política a la que nos tenían acostumbrados muchos, que se dedican mucho a vender titulares sobre el bienestar social, pero la realidad es que cuando han tenido capacidad de gestión de gobierno, no lo han hecho. Han dejado hasta el final, han improvisado y han hecho este tipo de cuestiones. Creo, sinceramente, que hay que caminar no solo en la construcción de plazas sociosanitarias por parte del Cabildo, que es el que lleva más de una década retrasando esta cuestión, pero también tendremos que afrontar el cómo. El ayuda a domicilio, el no podemos seguir invirtiendo en grandes edificios donde arrimar a nuestros mayores y donde la ratio técnico-paciente es inasumible. Es decir, aquí estamos arrastrando una pésima gestión por parte del Cabildo de Gran Canaria y tendremos que poner todos de nuestra parte, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias, para dar una solución digna, que les puedo asegurar que no es un centro de apartamentos turísticos.
Pues desde luego sí, tenemos un problema ahí y hay que actuar lo antes posible porque al fin y al cabo, en algún momento de nuestra vida seguramente seremos dependientes, sobre todo teniendo en cuenta que aumenta cada vez más la esperanza de vida, ¿no? Les quiero preguntar por una propuesta que a mí en principio me parece bastante positiva, ¿no? Y que ciertamente ha tenido algunos resultados negativos para aquellos que están en el punto de mira y que por determinadas cuestiones no han podido lograr su objetivo. ¿Qué les parece a ustedes esta propuesta del Partido Socialista para que no se elijan aquellos senadores por designación autonómica y que tienen causas pendientes? Porque una vez que eres senador ya sabes que tienes un aforamiento determinado y por lo tanto un proceso de protección ahí ante una causa pendiente. Esto yo entiendo que lo abrazamos todos, ¿no, Josué?
Es verdad que hay que llegar más abajo de la propuesta, ¿no? Ver cuál es el nivel de procesamiento. Y sí, no creo que el aforamiento sea más una protección porque no te exime de tus delitos o de tus posibles delitos, sino que cambia el tribunal que te juzga, ¿verdad? Que cuando pasa al tribunal...
Claro, el tribunal y los plazos también.
Pero no es un eximiente, creo que eso sí es muy importante hacer el matiz. Pero todo lo que sea incorporar transparencia, buen hacer y confianza en las instituciones, yo creo que es positivo. Luego, como decía, podemos entrar a desmenuzar más la medida o las medidas que sean. Pero es importante, llevamos unos años en los que la corrupción no es uno de los... los estudios sociodemoscópicos nos dicen que no es un problema, o los ciudadanos no consideran como un problema, pues vamos a seguir en esa senda y creo que medidas de este tipo y otras ayudan a eso, a que todos estemos centrados en otras cosas.
Y yo entiendo que María Fernández preguntará por qué esto no se ha propuesto antes, porque al fin y al cabo hemos visto cómo, por ejemplo, el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, no pudo acceder hace 4 años a la presidencia del gobierno precisamente porque tenía una causa pendiente. ¿Cómo lo ves?
Me gustaría que la opinión que acaba de dar Josué fuera la de su partido, una opinión mucho más taimada, mucho más reflexiva, que la opinión de un partido socialista que también nombró consejero de un gobierno, a Blas Acosta, cuando estaba imputado con juicio oral abierto, es decir, ni siquiera estábamos en diligencias previas, que a todo el mundo nos pueden denunciar y a todo el mundo nos pueden abrir unas diligencias previas a pesar de que seamos totalmente inocentes. Aquí no, aquí había una apertura de juicio oral, es decir, había pruebas de peso de una posible implicación, y me gustaría que cuando a ellos les toca pongan el grito en el cielo, ¿vale? O cuando ellos envían al Senado a este señor que está obsesionado con Clavijo, se me olvidó su nombre, Santiago Pérez.
Santiago Pérez.
Cuando ellos enviaron, el Partido Socialista envió a Santiago Pérez, estando imputado en no sé cuántas causas al Senado, me gustaría saber dónde estaban para reclamar esta política. Miren, la utilización de la justicia para hacer daño político, flaco favor le hace a la política y flaco favor le hace a la justicia.
Pero lo hacen todos.
Pero flaco, María. pero no, sí, sí. Nunca me van a ver a mí, nunca me van a ver a mí, y llevo años en esta tertulia, y tú lo sabes, Javi, nunca voy a hacer una utilización política de este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque soy abogada, he trabajado muchos años en los juzgados, creo en la presunción de inocencia, veo cómo determinados procedimientos atascan una justicia real que los ciudadanos necesitan, y que el mal uso de las herramientas de la justicia para la política entorpecen derechos y elementos de ciudadanos que no tienen por qué, nunca voy a entrar en esta batalla, pero lo que sí voy a criticar es la hipocresía de que unos utilicen el Senado para enviar a los suyos y luego, cuando se hace un nombramiento, por ejemplo, como este, pongan el grito en el cielo y pidan que se cambien las normas. Mira, yo creo que esto es una cosa más para llevarlo a la sensatez, a intentar alejarnos de esa media, de esa politización de la justicia y de esa justicia, perdón, de esa desviar la justicia a la política judicial, exacto, porque es que de verdad, flaco favor nos hacen a todos, y a mí, a María Fernández, nunca la van a tener en ese discurso, porque creo que la ciudadanía ya mayor de edad no tenemos que estar manipulándoles, y creo que hay argumentos.
¿Y qué mecanismos se podrían poner? Es decir, para que un político no denuncie a otro con el único objetivo de derribar su intención, o por lo menos ponerle palos en la rueda para no lograrlo.
A mí me encantaría que a gente como al Santiago Pérez, que lleva denuncia tras denuncia, archivada, me gustaría que hubiese algún tipo de penalización para aquellas personas que utilizan de manera torticera la justicia, porque al final son recursos y herramientas económicas y materiales que se restan a los ciudadanos, que se malinvierten en una cruzada personal de determinadas personas, y a mí me gustaría que de vez en cuando se abrieran diligencias sobre posibles denuncias falsas, sobre posibles denuncias interesadas por intereses contrapuestos, que hubiese costas procesales en determinados procedimientos. Me gustaría que se persiguiera también la mala utilización de la justicia cuando uno tiene una batida personal contra alguien.
¿Tú lo ves así también, Josué?
Yo creo que eso, sí, creo que son mecanismos que pueden ser interesantes, pero creo que la batalla es previa, la batalla es cultural. Estamos en un momento en el que no hace falta ni siquiera, quizás en España no, ¿vale? Pero tú ves en países anglosajones en el que ni siquiera hace falta recurrir a la justicia. Simplemente se da por hecho, se filtra una cosa y condenan a cualquiera. Vale, ya, ya no hablo ni de política, hablo en cualquier esfera pública. Ayer mismo salían las sentencias absolutorias, ayer o antes de ayer, de un actor de Hollywood, que tenía 9 procedimientos abiertos, que al finalmente ha sido absuelto. Yo sé que es complejo, que muchas veces es difícil, pero creo que hay una batalla previa por defender la presunción de inocencia. Y lo que estoy diciendo, sé que a veces no es políticamente, o no puede ser políticamente correcto, pero sí que hay que defender un poquito la presunción de inocencia y sobre todo la calma. La calma, analizar las cosas, no quedarnos con el split day, con el titular, la calma, claro, analizar, porque
claro, es interesante,
a las
Josué.
O sea, yo hablo ya de siquiera empresarios, ¿vale? A los que se les, empresarios u otras esferas de la vida, a los que les generas un problema.
La famosa pena de banquillo.
Claro, le generas un problema en los medios de, y ya no es la, ni siquiera.
¿Y quién repara ese daño causado? Tú te refieres a Kevin Spacey. Recuerda que Kevin Spacey incluso fue expulsado de varias series de televisión y no contaban con él como actor principal de muchas películas precisamente por estar imputado de un cargo de agresión sexual. Y ayer lo absolvieron. ¿De qué manera reparas tú el daño a este señor? O a cualquier otro.
Estoy estoy de acuerdo con Josué, ¿vale? Y Josué empezó diciendo que al final también es un problema social. Pero tenemos que hacer autocrítica, y cuando un partido socialista hace este tipo de manifestaciones al público, avivando el fuego entre la ciudadanía, en que no se puede enviar a un una persona imputada al Senado, en fin, cuando y te pasas por encima la presunción de inocencia por todos los lados, luego eso se archiva y luego aquí paz y después gloria y nadie pide perdón. Es decir, tampoco está colaborando mucho el Partido Socialista. A mí me encantaría que Josué, tú, por favor, todo esto que estás diciendo aquí en la COPE, se lo comunicas a tu partido. Porque es que al final este juego, flaco, por favor,
milito,
nos hace a todos.
Yo milito de socialista desde que tenía 17 años y siempre he hablado libremente del partido. Siempre, siempre. Y los debates son honestos, transparentes en la mayoría de las ocasiones. Se han retransmitido comités federales en directo en los telediarios. Estamos aquí en un espacio de una tertulia, que es el de Tiempo de Análisis. Aquí un poquito nos quitamos la chaqueta partidista para debatir el fondo de las cuestiones, un espacio más calmado, así que pero el moderador Javier lo lleva y así lo expreso. Creo que hay que, como decía antes, ponerle calma a las cosas, que vivimos unos tiempos muy rápidos, uh-huh. Y que vísteme despacio que tengo prisa,
pues,
lo que le hace falta en general.
Pues para ponerle calma a las cosas, compañeros, María, Josué, esta va a ser la última tertulia de la temporada, porque el que habla se va de vacaciones, ¿no?
Y hombre, bien merecida, Javier.
Mira, merecida yo creo que todos, ¿no? Porque al fin y al cabo, fíjate tú, María, lo no, que sí, tienes sí. encima, ¿no? Con dos procesos electorales. Así que imagínate, ¿te vas a ir de vacaciones
y
tú también, María?
Y con una pierna rota,
tienes razón. ¿Te vas a ir de vacaciones, María?
Mira, pues el último pleno del Cabildo lo tenemos mañana. Estamos aquí trabajando el equipo del grupo político aquí de la oposición para ir a ese último pleno. Tenemos una reunión en mitad de agosto para ir trabajando ya de cara a septiembre, pero yo creo que las primeras dos semanas de agosto nos vamos a permitir un paréntesis para estar con la familia, los amigos que llevan abandonados tanto tiempo en este periodo preelectoral eterno.
Y Josué también, un proceso electoral, y además, pues, concejal de con cargo, ¿no?, con competencia en seguridad. ¿También ves vacaciones? ¿Son necesarias las vacaciones? Ocupe el cargo que ocupe, Josué, ¿cómo lo ves?
Yo espero acabar las fiestas de San Lorenzo bien, y ya para la segunda quincena de agosto, pues, intentar ir 3, 4, 5 días con la familia al sur, para desconectar un poquito.
Son pocos, ¿eh? Ya te digo yo que 3, 4, 5 días son pocos. Mínimo una semana.
Nos vamos a volver a escuchar después del verano mucho más fresquitos, yo
sí,
creo.
Y con un proceso electoral encima, con elecciones para otoño e invierno.
Va, eso puede decir José más que yo.
¿Josué?
No lo sé, no estoy allí.
Ninguno
no,
de los tres, creo yo.
No estoy allí. Sí creo, pero no me apostaría tampoco, porque el escenario es complicado.
Muy difícil.
Lo que está claro es que hasta Navidades no,
sí, porque
los plazos son los plazos, y hasta por lo menos noviembre, diciembre no tendríamos una nueva amenaza. Yo utilizo el término amenaza, amenaza de convocatoria de elección.
Bueno, ya votamos en Navidad, a ver si se repite o no, ojalá y la respuesta sea negativa. Un fuerte abrazo, feliz verano, María, Josué, y muchas gracias.
Feliz verano.
Un abrazo, feliz verano a los dos. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación
y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas. Nuevos aires, una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña, 90 años ganándonos tu confianza.
COPE más Gran Canaria.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Miren, la verdad es que es un ejercicio tan difícil, ¿no? Cuando uno tiene unos ingresos medios bajos, el hecho de ahorrar, pues la verdad es que es misión imposible para muchas familias, sobre todo teniendo en cuenta la situación de carestía de la vida en la que estamos, que todo ha subido. Pero algunas cosas, incluso algunos artículos han subido de manera exponencial, ¿no? Fíjese usted, ¿no? Ahora mismo, el precio del dinero sube, los precios de interés, el interés, eso afecta al Euribor. Se nos encarece aún más la hipoteca, que se nos ha encarecido en un 70% desde 2016, que es cuando hemos visto subidas progresivas del tipo de interés, ¿no? Ahorrar, ¿se puede ahorrar? ¿Hay fórmulas mágicas para ahorrar? ¿O solamente hay una, y es tener buenos ingresos? Claro, si tienes buenos ingresos, evidentemente, pues una parte de tu sueldo, de tu salario, pues no lo toca, lo puedes tener ahí a ahorrar. Pero hay alguna fórmula. Vamos a ver si Enrique Hernández es capaz, que tiene, él tiene una bolita de cristal, ¿no? A ver si esa bolita le dice algo. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. La verdad que la bolita de cristal, yo creo que hace mucho tiempo que se me rompió a mí y a todos los españoles, por lo menos con respecto al ahorro, ¿no? Parece que el ahorro es como los unicornios. Todos hablamos, todos los vemos, pero bueno, no existe. Muy complicado ahorrar en los tiempos que corren.
Pero ¿hay algunas fórmulas ahí donde, no sé, podemos rascar un poquito y a lo mejor no gastarnos tantos en algunos que son superfluos? Es decir, tú que tienes mucho conocimiento de este aspecto, independientemente, bueno, de la situación, ¿cómo podemos ahorrar? ¿Cómo podemos quitar de aquí para guardar por allá?
Bueno, lo primero es que vivimos en un entorno en el que el ingreso mínimo vital para una familia con un hijo, estamos en España, de media 904 euros. Por lo tanto, es bastante, bastante complejo hablar de ahorrar, incluso en muchas ocasiones y en los tiempos que corren, parece que es hasta una falta de respeto.
Acabas de abrir un melón también. Acabas de abrir un melón.
Que da para mucho, ¿eh?
Que da para mucho.
Pero bueno, si estuviéramos en otras condiciones en las que no estuviéramos en esta situación con los precios tan disparados que tenemos, esta inflación de locos, el encarecimiento en general de la vida, sí es cierto que existen algunas técnicas. Yo creo que antes de echarle un vistazo así por encima, para que después la audiencia indague un poco más en internet si les gusta y si quieren aplicarla, yo creo que lo primero es tener la conciencia de que debemos de ahorrar. Yo creo que es lo primero. No entender que todo lo que entra de salario o ingresos extras, por cualquiera de las vías que podamos tener, pues debemos llevarlo todo a consumo. Bueno, eso es lo primero, tener esa conciencia, porque si no eres consciente, nunca vas a comenzar a ahorrar. Y después ahí, bueno, pues hay distintas técnicas. Hay gente que usa técnicas que es 50-30-20, en el que dividen el salario en estas tres fracciones, en estas tres franjas, en las que un 50% se dedica a esos gastos fijos ineludibles, un 30% se dedica a gastos variables o eludibles, o sea, pues pues esto, oye, ¿qué vamos a cenar? Pues este mes vamos un poquito más flojo, pues no vamos, entra dentro de ese 30%. Y después un 20% restante, que sería para el ahorro. Como he dicho, bastante complejo los tiempos que corren. Otras técnicas que yo creo que es una de las que más se usa es la huchita virtual, ¿no? Esto de ir apartando un dinerito a una cuenta que no es la habitual, la doméstica, la que usamos en nuestro día a día, sino vamos ahí pues poniendo esos poquititos. A gente que el café le gusta mucho el redondeo, y pues si el café vale 1,50, pues 50 céntimos van a esa hucha. De hecho, allá hay aplicaciones, como por ejemplo Going, que la podemos tener en el móvil, las que ya nos hace el redondeo de lo que compramos con tarjeta, o incluso también de forma automática realizarnos transferencias de 30, 40, 50, lo que queramos, lo que consideremos oportuno, a esa otra cuenta para ir ahorrando.
Yo creo que incluso hay muchas entidades bancarias que en su propia aplicación también tiene esta posibilidad, ¿no? De te lo redondea y después esa parte que no cubre ese precio te va hacia una pequeña hucha. Bueno, no es sencillo teniendo en cuenta la situación económica en la que estamos. Como decíamos al principio, pues ha subido el precio del dinero, ha subido el interés. Esto también ejerce una presión en el Euribor. Y esto es tremendo, lo que te voy a decir, porque cada vez estamos viendo más gente que utiliza una tarjeta de crédito, que nosotros aquí hemos alertado en muchas ocasiones del peligro que supone la tarjeta de crédito para ir pagando su hipoteca. Hasta el punto de personas que en un principio pensaba pagar pequeñas cuotas, pero al final se acaban metiendo en un círculo absolutamente vicioso, y cuando llega el día 3, el día 4, que ya no tiene un duro, ya no tiene nada.
Sí, bueno, lo hemos hablado en varias ocasiones, Javi, es cierto. El tema de las tarjetas revolving también, que es un auténtico peligro, porque lo que queremos comprar hoy para aplazarlo se convierte en el día de mañana una pesada losa que no nos va a dejar avanzar, porque tienes que pagar el principal más unos intereses que son abusivos y que con el tiempo se van acrecentando más y más. Y además tienen una estrategia de marketing para convencernos, que es espectacular, que te dice, oye, vuelva usted a tener disponible, tenía usted una línea de crédito de 3.000, vuelva a tener usted 1.000 disponibles y las vuelves a usar. Y eso es estás como en una rueda de hámster y nunca, estás siempre girando y nunca sales de ella. Lo que sí es cierto, Javi, una última, no sé cómo vamos de tiempo.
Bien,
vamos bien.
Sí.
Tratar de que en la medida de lo posible, aunque sea muy poco, el ahorro que tengamos se convierta también en una inversión. Hay algunas cuentas que son remuneradas. Entonces, por muy pequeño que sea, lo que estemos ahorrando, oye, que nos esté rentando. Hay cuentas, por ejemplo, ha lanzado ahora, no me gusta hacer publicidad, pero sí es cierto que, oye, si alguien lo está haciendo bien, creo que hay que reconocérselo. Hay un nuevo banco que se llama N26, un banco alemán con sede en España, funciona a las mil maravillas y tiene una cuenta remunerada ahora mismo, a un 2,20 y pico. Eso, los tiempos que corren, cuidado, ¿eh? Parece que es poquito, pero para los tiempos que corren, un 2,25 anual es muy mucho, ¿eh? Muy mucho. Entonces, tratemos de indagar. Tenemos en nuestra mano internet, conocimiento espectacular en la que podemos tratar de coger información y buscar, oye, ¿cómo podemos primero ahorrar y segundo sacarle una pequeña rentabilidad a ese dinero?
Pues esta clave es bastante interesante, ¿no? Y ya para acabar, ese melón que vamos a dejar abierto, ¿no? Porque estabas hablando del ingreso mínimo vital y nos decía que en función de la unidad de convivencia, evidentemente tendrás unos ingresos u otros, ¿no? Dos adultos y un menor son 904,60 euros al mes. Ingreso mínimo vital que te pagan sin tener que realizar ningún tipo de trabajo. Dos adultos y dos menores son 1.074,21 euros al mes, ¿no? ¿No lo ves un poco alto? Evidentemente con esta cantidad ahorrar complicado.
No,
pero no sé, pagar 1.074 euros a alguien que con el ingreso mínimo vital que lo necesita, no digo que no, por supuesto que sí, hay que echar una mano a aquellas personas que no pueden encontrar un trabajo, porque hay de todo. Pero 1.074, una persona, dos adultos, dos menores, ¿esto no genera una exclusión a la hora de incentivar el mercado laboral?
A ver, correcto. Vamos a ver, parece que lo que estamos dando con esa cantidad es limosna. Porque le estamos diciendo, oye, toma esto, es poco, confórmate, y dentro de ese conformismo encontramos el que de repente empiezan a adaptarse a malvivir con ese importe y la búsqueda activa de empleo se queda en un segundo plan. Y en un momento determinado, que a eso me he enfrentado yo y seguramente muchos empresarios y empresarias que nos están escuchando, ofrecer un salario, el salario mínimo interprofesional, que está por encima del ingreso mínimo vital, y por ese diferencial no querer trabajar las personas que están en esa situación. Eso es una muy mala decisión. Es una muy, muy mala decisión y desde aquí aprovecho el medio para hacer que la gente recapacite al respecto. Oye, un ingreso mínimo no es un trabajo, no te mete otra vez en el mercado laboral. Uh-huh. Oye, que estás cobrando solo un poco más por estar trabajando, un 10%, un 15% más, eso hace que rompas de inercia.
Eso se llama pan para hoy, y hambre para mañana, porque seguramente en el futuro tendrás que acceder a una pensión no contributiva. Y hoy en día las pensiones no contributivas pues es una limosna, es muy poquito, ¿no?
Es una limosna. Entonces, de verdad, que por muy poco que sea el diferencial entre el ingreso mínimo vital y el salario que nos van a ofrecer una empresa, que siempre va a estar por encima del salario mínimo interprofesional, que siempre va a ser más que el ingreso mínimo vital, por favor, sean inteligentes. Es meterse otra vez en el mercado laboral. Uh-huh. Y es un punto de partida para ir mejorando, para escalar posiciones en una empresa, para después dar el salto a otra empresa con un puesto de trabajo mejor. Hay que ser inteligente en ese sentido, tener altura de miras y no ser conformista, porque de verdad, Javi, lo hemos hablado muchísimas veces, vivimos en la sociedad del auténtico conformismo.
Entre un salario y una ayuda social, elijan siempre el salario, aunque a veces sea algo mejor, pero elijan siempre el salario porque estás en el mercado laboral y esto te abre muchas puertas, desde luego, que no te la va a abrir una ayuda social. Nos tenemos que ir, amigos, será hasta la temporada que viene. Es un tema muy interesante, desde luego que sí. Será hasta la temporada que viene. Feliz verano, Enrique.
Un abrazo enorme.
COPE más Gran Canaria.
Este verano reserva tus vacaciones en Tenerife en el Royal Hideaway Corales Beach, solo adultos. Entra en barceló.com con el código Verano Corales y disfruta de ventajas exclusivas para estancias en julio y agosto. Vive todo un verano Corales en Royal Hideaway Corales Beach, un destino más que un hotel.
El precio Lidl es el mejor precio.
Burger de cerdo y vacuno, 6 unidades por 3,09. Ahorras un 18%. Y paraguayos, 1 kilo por 1,69. Ahorras un 32%. Lidl Canarias. Marca la diferencia.
Llega el 28º Festival Internacional de Folclore, fiesta de interés turístico de Canarias. Disfruta de los mejores bailes tradicionales y culturas del mundo. Te esperamos en la Villa de Ingenio los días 27, 28 y 29 de julio. Ingenio, tu mejor tesoro lo lleva cada ingeniense por tradición en sus manos.
¡Atención! Últimos días del Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Aprovecha los mejores días para tu hogar con un montón de oportunidades únicas y grandes descuentos. Hasta el 31 de julio en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
COPE más Gran Canaria.
Precisamente ayer estuvimos hablando de la importancia que tiene para la sociedad y, cómo no, también para el crecimiento personal el hecho de que usted, pues, o tú te decidas a invertir, es decir, te decidas a poder generar tu propio puesto de trabajo, a poder generar tu propia empresa, el autoempleo. Y la Confederación Canaria de Empresarios tiene algo que decir al respecto.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre financiación, trámites y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Queremos que cumplas con tus objetivos. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Y sobre todo lo decíamos porque poníamos un dato en la mesa que realmente es terrible, y es que el 75% de los jóvenes desea ser funcionario público, ¿no? Hay otros caminos, hay otras realidades, y que seguramente pues tendrán mejor respuesta a través del mercado laboral. Adolfo González es coordinador técnico del área de emprendimiento y asesoramiento de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Oye, pues nada, muy bien, gracias.
Y con todo esto, con todo el apoyo, con todo el asesoramiento que ofrece la Confederación Canaria de Empresarios, uno se pregunta, bueno, pues supongo que muchos jóvenes, chicos y chicas, pues habrán tenido cierta inquietud y se habrán acercado a la Confederación Canaria de Empresarios para que ustedes la asesoren, ¿no?
Sí, así es. Aunque el usuario típico suele ser de una edad intermedia, gente que ya tiene cierta experiencia en el mercado laboral, no son pocos los jóvenes que acuden a nosotros porque tienen una idea de negocio y quieren llevarla a cabo. Uh-huh. Sí, por supuesto.
Un poquito, ¿cómo se gestiona todo esto? Es decir, ¿cuáles son los pasos a seguir? Yo tengo una idea que puede ser bastante atractiva, y la pongo sobre la mesa. Me reúno con ustedes y a partir de aquí, ¿qué se activa, Adolfo?
Vale. Cada persona tendrá un técnico asignado con el que conversará, y con él iremos hablando de distintos aspectos, como la figura del emprendedor, sobre esa idea de negocio, darle una forma, ver qué figuras jurídicas pueden ser las más adecuadas para llevarla a cabo, qué trámites tendrá que llevar, qué obligaciones. Todo eso también se puede hacer a través de desarrollar lo que sería un plan de empresa, un plan de negocio, para conocer, digamos, todos los distintos aspectos de ese plan y además su viabilidad, que es un instrumento además de planificación y de reflexión sobre el negocio, que entiendo que además es imprescindible últimamente para, por ejemplo, acceder a algún tipo de subvención, como la de promoción del empleo autónomo. Uh-huh. O sea, digamos que esos pueden ser, digamos, los pasos iniciales.
Uh-huh. ¿Ustedes le gestionan incluso esas ayudas que hay para los autónomos, Adolfo?
Así es. Nosotros no solo informamos sobre las ayudas, sino además ayudamos a la tramitación porque entendemos que no todas las personas están muy familiarizados con ese tipo de trámites, ¿no? Uh-huh. Nosotros les ayudamos a hacerlo para que nadie se quede atrás. Uh-huh.
Y entiendo que ustedes habrán visto ideas realmente fantásticas, ¿no?
Sí. Es verdad que lo más habitual son negocios tradicionales, ¿no? Relacionados con comercio o servicios. Pero sí, de cuando en cuando nos sorprenden algunas personas por su creatividad y por ofrecer unas cosas diferentes, y eso es muy gratificante.
¿Cuáles son las principales preocupaciones de ese chico, esa chica o esa persona adulta que toca las puertas de la Confederación Canaria de Empresarios y quiere emprender?
Bueno, pueden ser varias. Primero, la propia preocupación por el desconocimiento muchas veces de lo que viene detrás, de toda la parte burocrática, ¿no? De lo que vienen a hacer las altas, cómo vienen a ser mis obligaciones, qué impuestos tengo que pagar y demás, ¿no? Y una vez que empiezas a hablar de eso, ya empiezas a notar que la persona empieza a tranquilizarse, ¿no? Y empieza a ver que no es algo tan misterioso ni tan inasumible. Y luego, es verdad que según el tipo de proyecto, pues el tema de la financiación es algo que preocupa mucho, por supuesto.
Por lo tanto, Adolfo, ya para acabar, si alguien nos está escuchando ahora y tiene esa idea que le está rondando constantemente la cabeza, pero no sabe cómo llevarla a cabo y considera que una buena propuesta, tocar las puertas de la Confederación Canaria de Empresarios, ¿no?
Por supuesto. Aquí estamos para ayudarles en toda esa parte inicial y, por cierto, también en la parte posterior, porque hay empresarios que ya han creado su negocio y en esos tres primeros años todavía pueden necesitar ayuda y asesoramiento. Bueno, tratándose de un servicio completamente gratuito, porque está financiado por el Ministerio de Trabajo a través de una subvención del Servicio Canario de Empleo, pues entonces yo creo que está muy bien que la gente lo conozca y que se aproveche de él.
¿Y tenemos números? ¿Se sabe cuántas personas han aprovechado precisamente, han tocado las puertas de la Confederación Canaria de Empresarios?
Bueno, desde que existe el servicio, estamos hablando del 2002, ya tenemos ya 21 añitos, más de 14.000 personas recibido asesoramiento, que además es un asesoramiento personal e individualizado. Nosotros lo hacemos así, ¿no? En entrevistas de tu a tu.
Adolfo González, coordinador técnico del área de emprendimiento y asesoramiento de la Confederación Canaria de Empresarios, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
La mañana de COPE Gran Gran Canaria se despide hasta mañana con la promesa de volver sobre las 11, pero la programación de COPE continúa adelante con temas, cosas muy interesantes. Guillermo Correa en la realización, les habló Javier Benítez, se quedan ahora con el Mediodía COPE, todo lo que pasa en el mundo, España también faltaría más, con Pilar García Muñiz. Adiós, buenas tardes.